La Chora Transatlántica. ¿Cómo ves, señor Pelón, el día de hoy?
No, pues es un servicio que da La Chora de atravesar los océanos para traer voces de gente lejana.
Y tan lejana como Berlín. Y el día de hoy ya ha estado aquí en la Chora nuestro querido camarada, compañero Chuy González. ¿Qué ha pasado, mi querido Chuy?
Bienvenido.
¿Qué onda? Gracias para empezar por invitarme otra vez. Pues le estaba contando a Gis pues que el mundo es otro desde la última vez que nos vimos. Estábamos en la mitad de la pandemia y ahora pues ya se cayeron las mascarillas, digamos, en por todos lados y parece como, no sé cómo ven ustedes lo de la pandemia, pero parece como un sueño, ¿no? Como algo, a veces es demasiado cercano y a veces es como una pesadilla, no
sí,
sé cómo
raro,
lo ven.
O sea, a veces pareciera que es un periodo que quedó ahí como en una especie de limbo en la memoria, que ya nadie sabe muy bien qué fue lo que pasó. O sea, de plano, más bien se acuerda uno de lo de antes de la pandemia, pero luego no, resulta que fue muy traumático, o sea, uff.
No, y sabes que yo acabo de regresar ayer en la tarde de Los Ángeles y mucha banda otra vez está volviéndose a poner mascarillas en los aviones y me preocupé muy cabrón porque obviamente me dio COVID, pero fue una cosa como de un día y medio que me sentí muy mal y después ya...
Te dio en la mano nomás, ¿verdad? En una mano.
Me dio en este dedo. No, no estuvo tan fuerte, pero entonces siempre estoy pensando de que me puede pegar, la verdad, como una cepa más cabrona, ya más armada. Sin embargo, ya tengo hasta tres, como dice, en Alemania dicen tres así, o tres así,
o tres así. Así, como en Inglorious Basterds, ¿te acuerdas? Que por eso los
así
descubren.
Así los descubren, ¿verdad?
Sí, así los descubren. Acá se cuenta empezando por el pulgar. Es un
qué
poco raro, pero sí.
¿Verdad? Es
raro,
pero es muy buena observación del guión de Tarantino en esa película.
Claro, es como ser...
Es una escena buenísima. ¿Te gusta esa película, Miquel Chuy?
Me gusta mucho, además, pues la grabaron aquí en Berlín. Gran parte de Inglourious Basterds estuvo filmada acá y, de hecho, pues sí, hubo un casting del cual yo me enteré, pero pues no entraba, pedían pues gente muy, que se viese muy germana, muy blanca, sin tatuajes, etcétera, porque grabaron unos estudios históricos que están no muy lejos de Berlín, que se llaman Estudios Babelsberg, donde han filmado pues varias películas, incluyendo la de una de las partes, creo que es la segunda de Osborne Identity, ¿no? La de Matt Damon. Es algo así como los estudios Churubusco, pero digamos, sí, más primer mundo, y donde se filmó, de hecho, históricos, porque Metrópolis fue grabada ahí, por ejemplo,
ah,
fue filmada
ahí, de Fritz Lang. Oye,
y otras películas importantes de la, digamos, de la historia de fílmica o cinematográfica alemana han sido ahí filmadas, así que...
Pero que de
hay
pronto
un
dijiste, o sea, en un momento pensaste en ir a postularte como posible extra ahí, ¿o qué?
Pues la verdad, no, o sea... No creo que hubiese pasado la germanidad física que creo que requería la película.
Me imagino que era para los soldados y eso, ¿verdad?
Sí, o para los extras de la gente. Vamos a suponer, por ejemplo, la parte en la que Hitler va a entrar al cine, ¿se acuerdan? Que hay una función.
Sí, claro.
Y ahí,
claro,
pues seguro necesitaban varios extras. Entonces, probablemente sí pedían a gente muy rubia, muy blanca, de ojos azules, de ojos claros, aunque... Ciertamente tiene un poco el mito este, hay muchos morenos también en Alemania. La cosa es como, aunque no se mezclaron tanto las tribus germanas hasta donde sea desde el punto de vista histórico, no todos son rubios y de ojos claros como podría ser con los nórdicos en Escandinavia, si no hay más variedad.
Oye, ¿no te has cruzado por ahí en la calle con mi hijo? O sea, vive allá, y digo, en Bremen, pero va mucho a Berlín porque como su rollo es la música electrónica, pues creo que la de las meras matas está ahí en Berlín, ¿no?
Sí, pues sí.
Le voy a encargar que te busque y que se echen un lunch.
Por favor, Gis, me encantaría, porque ciertamente Berlín, dentro de otras cosas y curiosidades que tiene, pues es la cuna de alguna forma del electro, del tecno, ¿no? Sí.
De pronto me llegan unas historias que manda ahí en sus historias de Instagram, o sea, de tocadas que o que va nomás o que ya en las que está participando, Y no, y se ve el clásico ambiente espeso ya, electrónico, alemán, cabrón.
Pues supuestamente el mejor club electrónico del mundo, o el club en general, o la discoteca, hablando como en nuestros términos, o antro, más famoso, más prestigiado del mundo, está aquí en Berlín. Se llama Berghain.
¿Cómo se llama?
Berghain.
Berghain.
Y aquí es raro porque en general es bastante democrático todo, entonces tú nada más te formas y puedes entrar a donde sea, cualquier
donde sea.
Bar o club, pero aquí no, aquí sí, sí se reservan el derecho de admisión y hay como un tipo ahí de estos que...
Cadenero
que la verdad yo creo que se lo surten de repente cuando no están ahí y alguien lo ve en la calle, yo creo que no les va muy bien, ¿no?
Pero deben ser unos pinches
toros.
Alemanes de esos bien alimentados, ¿no?
Sí, seguro. Yo no he ido porque la verdad no soy de mucho de tecno, pero una vez hice un artículo cuando trabajaba de freelance en el periodismo, hice un artículo sobre Berlín de noche. Entonces les escribí y les dije, oigan, pues yo no les estoy pidiendo que ni siquiera que me den una cortesía para un trago, nada. Yo lo único, porque entrar ahí es bien difícil. Les dije, nada más quiero, o sea, les mencioné toda la lista de antros famosos y bares y restaurantes.
Sí, o sea, que vieran que sí sabías.
Que sí sabía y que era que básicamente solo faltaba el Berghain para entrar en esa lista. Y me contestaron, ¿sabes qué? Pues la verdad no te podemos asegurar nada, no necesitamos publicidad, no te podemos asegurar.
¡Qué sangrones, cabrón!
Sí. Es que de verdad no necesitan, todo mundo sabe que es el antro al que hay que ir, sobre todo vienen grupos
de extranjeros. Tú les decías, yo puedo apoyar tu antro.
Exacto.
Decían, no, ¿sabes qué, brother? O sea, a la cola, fórmate, cabrón.
Exacto, y nadie sabe realmente cuál es el secreto para entrar. Unos dicen que hay que ir vestidos de negro, otros que mientras más estrafalario o si vas de tanga entras, pero las colas...
¿De tanga?
Sí, de verdad.
O sea, tanga colas... y collar de picos así de cadenas.
Exacto, ¿no? O moñito negro, ¿no? La verdad es que no lo sé.
Sí, como pero que no te visualizo ahí, maestro, mejor no vayas.
Ya.
No vayas en tanga.
No lo haré. No lo haré y no me pienso formar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que son cuando están las colas más grandes.
Hijo.
La verdad es que no sé, alguien me dijo que tienes que dejar el celular para entrar. Pero no, eso no,
o sea,
se nos podría...
deben pasar cosas adentro que...
Ah, sí.
Me va a dar mucho coraje si vamos los tres y nomás entra Trino. Puta, qué coraje, cabrón.
Porque llevé tanga.
Exacto. Sé de cuando van grupos, que dicen tú sí, tú y tú sí, ellas tres no, por ejemplo.
Los mexicanitos para atrás, cabrón.
un amigo fue a Nueva York en Halloween. A esta famosa discoteca que ya sabes que era ya como en los últimos momentos de Estudio 51 o algo así.
Cuatro.
Y en Halloween, entonces, dice que él, pues, tenía ganas de ir y encontró como un batón negro y una calabacita, así
de
para
cabeza,
ponerse la calabacita. Y entonces dice que llegó a la cola y entonces empezaron a entrar, ¿sabes? Unos como vampiros con unos tacones enormes, flacos, con uñas largas. Entonces el de la entrada, así, ven. Y entonces decía, a ver, tú el vampiro, tú no sé qué, pumpkin, not a chance, le dijo.
Ni lo sueñes, calabacita.
Ni lo sueñas, calabacita, no vas a entrar. Y ya dice que ya iba en el metro con su calabacita ya otra vez a su casa.
Derrotado. Eso nos va a pasar, qué mala onda.
Sí, eso es lo que tiene de alguna forma Berlín, es que ves, es un champurrado de gente. Puede ser, o sea, ves al trajeado junto al, por ejemplo, hace
junto
poco
a un vikingo.
Iba con unas amigas y había como una manifestación de gente que se, de este rollo sadomasoquista, que se identificaban como perros. Entonces todos llevaban sus máscaras de perro y llevaban una bandera con un hueso.
Oye, lo acabo de ver ese, o sea, como que se hizo viral ese rollo, ¿verdad? O sea, lo vi en montones de reels. Pues ya me sonó algo extremo ya esa. Pues identidad que quieren tomar varios, ¿no?
O sea identidad de sentirse perros o cómo.
Sí, que quieren que ya se les reconozca como perros.
Pero más como en el rollo, como, o sea, hasta donde entiendo, un rollo sadomasoquista. Y entonces iban unos que llevaban como a su dueño, entonces iban como con la cadena desde el collar.
Pero como hay lugares que no son pet friendly, los están deteniendo, cabrón. Entonces, exacto, se están yendo a pedir sus derechos.
Entonces eso yo puedo ir con como con un periódico enrollado por si se portan mal, dale sus buenos apes.
Y bolsita por si se hacen.
¡Qué horror, cabrón!
Sí, oh, es no. Una locura. La verdad es que aquí hay expresiones de todo tipo. Antier, echaron, hay un grupo ecologista y a las puertas de Brandenburgo las rociaron también de pintura. Total, hay como un mosaico. Berlín se ha vuelto, si ya cuando usted hablé con ustedes era como un lugar efervescente, digamos, de manifestaciones de todo tipo, ahora yo creo que más.
Sí, pues es ya de los famosos centros ya mundiales, ¿verdad? Que es ya el atravesadero ahí de culturas y turismos, gente chambeando de todos los países.
Sí, y además... Además, pues, no sé si saben, pero yo me enteré hace poco que ya Alemania es el cuarto país con más mexicanos en el mundo. Increíble.
¿Ah, sí?
Sí.
Y tú estás colaborando con eso. Bien hecho. Mi hijo también.
Sí.
Oye, la verdad, pues, sí. Existe la teoría de que eso va a ser la regresión al muro de Berlín. O sea, como va a haber tantos mexicanos, van a tener que poner otra vez un muro ahí, como en Estados Unidos, para que no se pasen ya al lado comunista.
Entonces van a tener que seguir emigrando los mexicanos, a ver dónde los aceptan.
Sí, hasta que no les hagan muros, hasta que no les hagan un muro ya.
Otro muro.
Oye,
no,
pero sí, sí te voy a pedir que atiendas bien a mi hijo, Chuy, por favor. O sea, le voy a decir
con
que
gusto,
te hable.
Con gusto, Kiss.
Que no, nomás que no te invite al antro, porque que todavía eres conservador, pero un cafecito, cabrón.
No, con mucho gusto, porque además pues sé que cuando viene uno acá pues no es, no, me sorprende la verdad que le haya ganado a Reino Unido o a Francia, porque después de España ya es Alemania el país con más mexicanos, porque sí puede ser un lugar hostil desde el punto de vista el idioma, es verdad, difícil de entender, y el clima es bastante bastante pesado en ciertas épocas del año, sobre todo ahora empezará en noviembre, se empieza a oscurecer y esto puede durar 6-7 meses entre el frío y oscuridad, y si uno está solito en su casa,
quédame solito, que, cabrón, sí. Qué feo estar solito. O sea, y tu alemán está bien, ¿verdad? El idioma, ¿lo manejas?
Pues sí, digamos que me puedo defender. Ya si queremos hablar sobre disertaciones de Schopenhauer, pues sí, ya no. Ya,
ahí
ya
lo llevo, pero ahí con mímica.
Exacto. Sí, sí, vamos a hablar sobre el anticristo de Nietzsche, si paso.
¡Hombre o mujer! No, ya, ok.
Pero para pedir unas cervezas y unas salchichas, ahí estamos más que puestos.
¿Sí? Ahí estás. O sea, y entonces me imagino que ya tienes tu lugar también para echarte unos tacos, ¿verdad? O sea, ya debe haber...
Bueno, ah, sí, de lengua. También ha crecido mucho la oferta de gastronomía mexicana acá. Hay un video que un amigo hizo viral sobre un lugar que se llama El Oso, y ese lugar, por ejemplo, sí es atendido por la banda, y bueno, no hay que olvidar que además de nosotros, y hay una comunidad importante de estadounidenses acá, y a los estadounidenses les gustan los tacos.
Sí,
mucho.
Sí.
Y también,
o sea, ahorita como que haz de cuenta que fuera el vecino difícil, ¿verdad? Aquí en nuestra relación cotidiana con los gringos, pero luego ya estás en otro lugar lejos y ves un gringo y ¡ay, brother, cabrón! ¡Qué pacho!
Sí, es cierto, compartimos muchas cosas. Man. Increíble, pero hasta que yo viví en Alemania me di cuenta de que con los gringos, con los estadounidenses, tenía como un montón de cercanía cultural.
Sí, ya hay familiaridad, ciertamente, sí. Cuando con muchos, o sea, ya se siente como que se comparten muchas cosas con los gringos, ¿verdad?
Y el cine tiene mucho que ver, ¿no? Que nosotros, sí. Creo que en México tenemos, pues por esta cuestión de vecinos y esta cercanía geográfica, desde chavitos, pues vimos Star Wars, ¿no? Vimos City. Vimos Karate Kid, y ya desde antes, pues, la influencia del cine en nuestra cultura es importante. Y,
no, se hace cuenta, no, te pones a ver ahí talk shows y todo, o sea, y ya casi todo lo que están diciendo agarras la onda en chinga porque sabes de qué están hablando, o sea, como que ya hay muchas cosas muy compartidas.
Claro, mucho, mi primer héroe de infancia, por ejemplo, fue Steve Austin, el hombre nuclear, ¿no?
Ah, no, pues qué bien, o sea, qué buen superhéroe te agarraste, ¿verdad? Sí. Yo prefería, prefería a la mujer biónica. Sí.
Yo era más fan de la grandota, de la Mujer Maravilla.
Linda Carter.
Linda Carter, sí.
Que creo que de hecho literalmente es muy alta, ¿eh?
Sí, grandotota, sí. Sale al final de la última de esta Gal Gadot, que también se me hace guapísima, esta Mujer Maravilla nueva.
Ah, ¿todavía vive Linda Carter?
Sí, sale ahí como caminando y está, o sea, Gal Gadot y la otra vez así que, ándale, cabrón. Ay. O sea, no han superado el tamañote familiar de Linda Carter todavía.
Sí, en ese sentido, y un poco entrando al mundo del cine, ¿ustedes cómo ven el rollo? Porque la vez pasada que estuvimos platicando, como que el rollo de...
Oye, perdón, nos decías que es como, digamos, tu eje, ¿verdad? Tu especialidad.
A mí me gusta muchísimo el cine. Estuve mucho tiempo trabajando como crítico y entrevisté en muchas berlinales como a mis héroes, y eso fue para mí súper bonito. Por ejemplo,
qué maravilla. A ver, otra vez, recítanos los nombres que...
No sé, a Martin Scorsese lo entrevisté, lo cual para mí es una maravilla, porque es de los pocos directores que en realidad no puedes decir una película mala, no la puedes mencionar.
No.
Y creo que le fue bien a la última, ¿verdad?
A la última... Pero va a estrenarse, ¿no? La de los...
Exacto.
¿Cómo se llama?
¿Algo de la flor?
De la luna llena o algo así.
Sí, que tiene que ver con esta cuestión de una comunidad indígena de Estados Unidos que de repente descubre petróleo y cómo entra una comunidad empresarios como a querer quedarse con todo. Una historia de ambición.
¿Es con Leonardo DiCaprio también?
Sí.
Sí.
¿Y Robert De Niro?
Sí.
No, pues de sus fetiches, ¿verdad? Del señor Scorsese.
Ahora sí que encontró a los dos y... En buena etapa, y creo que aquí, como que siempre DiCaprio con Scorsese se esmera a actuar. Digo yo, para mí una de las máximas es el Lobo de Wall Street. Es que me parece que DiCaprio ahí hace un súper...
La tengo super que volver papel. A ver, fíjate, o sea, la quiero volver a ver porque, o sea, de pronto cada que veo cachitos se me hacen muy sabrosos. Pero nomás la he visto una vez y fue una experiencia quizá demasiado abrumadora para mí en ese momento. O sea, entonces, que quiero revisar.
Hay miles de memes de esa película de él como bailando en una fiesta.
Esa es buenísima. Esa es buenísima. Ese baile es.
Exacto.
Puta.
Y toda esa secuencia cuando él cree que es que raro, pues si no nos cayeron mal los cualuts que nos chingamos los pinches pastillos. Y luego pasa la escena que ya viene hasta arrastrándose las escaleras y el pinche carro tu madre.
Para tratar de llegar a su carro, ¿verdad?
Sí, de hecho DiCaprio es monstruoso. También es que lo entrevisté por la misma película que trajo esa vez esas cosas acá, que fue la de la que están en un manicomio.
Buenísima.
Shutter Island.
Ajá. Exactamente, por esa película. Y me pareció también un tipo bastante listo, DiCaprio. O sea, desde el punto de vista de actuación, es monstruoso. Es monstruoso, o sea, sí es un monstruo. Yo diría que es de los grandes, grandes actores de su generación.
Yo creo, yo estoy de acuerdo, o sea, qué coraje con esa gente, ¿verdad? O sea, es guapo, talentoso, trucha, millonario, o sea, galanazo.
Que yo espero que cuando se haga mayor no le pase lo que creo que le ha sucedido a Robert De Niro o Al Pacino, ¿no? Que empiezan a hacer unas películas, comedias ya medio extrañas que
sí,
dices, híjole, no.
Como que aflojan demasiado, ¿verdad? Como que dicen, oye, pues ahorita como que pues sí, pues hay que echarnos un jale aquí para sacar una lanuca.
Para sacar una feria, porque dice, pues quiero hacer un hotel en Los Cabos. Entonces, pues voy a hacer tres de estas malitas. Para que ya.
Sí, una de la risa en vacaciones, dice Robert De Niro. Vámonos, no hay pedo.
Fíjate que ayer llegué de Los Ángeles, pero vi que ya estaba en iTunes la película de Barbie y la vi.
Ah, mira.
Oigan, me divertí mucho, cabrón. O sea, sí, se me hizo muy divertida. Ya sé que para mucha gente puede ser. Tiene esos elementos que dicen, no, pinche, o sea, venta de Mattel y la chingada.
Sí, que ya casi hasta es como medio tabú, ¿no? Para dos, tres gentes que conocemos.
Sí.
Pero que ya no, o sea, no la van a ir a ver, punto. Ajá.
Sí, lo que pasa es que yo creo películas como Barbie, que también vi con mis hijas, que estaba yo en un viaje, y me dijeron, vamos a ver Barbie. Yo había leído como esta visión un poco, ¿no? Del rollo de que era muy feminista e ideológica, ¿no? Pero si le quitas un poco eso, si dices nada más me quiero divertir, vamos a bajarle un poco dos rayitas a este rollo de ideología que ciertamente ha permeado en el cine, no vamos a decir que no. La verdad es que uno se la pasa bien, la verdad es que sí.
A mí me encantó Ryan Gosling de Ken, se me hace fantástico eso que se da cuenta del heteropatriarcal y él dice, ¡y hay caballos! O sea, ¿qué quiere ver con eso?
Bueno, ok, la voy a ver pues, ya, me convenciste. Sí.
Lo único es que si eres fan del Padrino Hiss como yo, hay una parte ahí donde sí me dolió que hablan del Padrino.
Sí, nos critican a los hombres, sí. Es que es muy padre, es como una visión de la directora que nos critican. No voy a dar spoilers, sino nos critican porque siempre queremos decirle a la chica, ¿no has visto el Padrino? Ah, no, no, no. Ah, no, siéntate aquí. Te la voy a poner como si fuera una andade. Nada más los hombres entendemos como esta película, por eso no la vemos.
Y le recitas de memoria un parlamento.
Sí, claro, claro que es totalmente de hombres. Pero eso es muy bueno, o sea, te digo, tiene ese humor que yo digo, ahí estoy viendo una película de palomitas. Margot Robbie sale fantástica, cabrosa, chingona.
La adoro sí, a esa chica.
Sí, que de hecho, lo del Padrino, si se acuerda de la película de Tienes un Email con Tom Hanks y Meg Ryan, que en ese momento era como la novia de Estados Unidos.
En su mejor momento.
En su mejor momento. Él está obsesionado con el Padrino y ella todo el tiempo le escribe, ¿qué tienen los hombres con el Padrino? ¿Qué tienen los hombres con el Padrino? ¿Se acuerdan?
Sí,
y es que yo creo que sí es una película que de alguna, no sé por qué, pero un rollo de testosterona y que sí, a mí me apasiona. O sea, yo el Padrino la puedo uno y dos, la tres ya no tanto, pero las puedo ver una y otra y otra.
Pero la uno y la dos sí son de las joyas absolutas, ¿verdad? O sea,
sí, totales.
Sí, oye, pero estabas comentando que sí sientes tú muy evidente esta especie de efervescencia del espíritu woke en muchas cosas, ¿no? O sea, no nomás en el cine.
Sí, yo creo que, yo creo que debería de haber la libertad, porque parece que ha habido ciertas reglas que no sé hasta dónde son ya de manera oficial y hasta dónde no, de que hay que incluir unas cuestiones de minorías en el cine,
cuotas,
etcétera. Y yo creo que todo mundo, todo director tendría que ser libre de incluirlas, pero si no funciona para tu historia, pues también decir, bueno, para mi historia no funciona, y justificarlo pues a través de tu mismo discurso o de lo que estás contando.
Sí, o sea,
me parece que
se están poniendo demasiado clavados, ¿verdad?
O sea, sí, y creo que estamos de acuerdo con que no hay peor censura que la autocensura. Entonces, por el miedo mismo de caer en algo donde al final quizá termines cancelado, pues mucha gente ve limitada o autolimita su propia creatividad, y eso me parece peligroso en toda disciplina artística o en todo impulso artístico, porque no me dejan mentir, pero creo que, por ejemplo, la corrección política en el humor lo rompe. O sea, no, el humor precisamente lo que tiene que hacer es como ser provocador, ¿no? Y a veces incluso sentirte incómodo es parte del humor.
Sí, como que, o sea, para bien o para mal, pero el humor no puede pretender ser el chico buena onda del lugar. Pues no, cabrón, el humor es una cosa que va a molestar, o sea, cuando menos una gran parte del humor va a estar molestando, pasándose de la raya, y cagándola.
A partir de eso vi también, está ahí en YouTube como un stand-up de Robin Williams de hace como unos 10 años diciendo que había conocido gente de Alemania y que decía la gente de Alemania, ¿tienen humor ustedes allá? O sea, realmente, ¿sí saben ese rollo? ¿Sí le entienden a la onda del humor? Porque dice, qué difícil ser alemán, dice, no hay humor ahí, cabrón, está muy raro.
Y luego dijo, más adelante, porque dice, no, y los mejores humoristas, pues, que eran los judíos, ahí los mataron, cabrón, allá. O sea, ¿qué les pasa, cabrón? O sea, tenían a los buenos humoristas.
Tenían a los mejores.
Sí, es cierto, y esos tipos de chistes son como que rompen, ¿no? Y yo creo que Dave Chappelle, que a ustedes les gusta el stand-up, o Ricky Gervais, ¿no? Que han sido como que están en la tablita y así. Yo creo que ellos son ya tan grandes que por eso no los pueden cancelar ya.
No, o sea, sí entra una admiración por ese tipo de cabrones, de que, o sea, que se están poniendo a los madrazos con un espíritu de la época woke, o sea, donde dices, híjole, cabrón, o sea, está molestando a muchísima banda, cabrón, pero les vale gorro, y uno acá de atrás de la barrera dices, puta, qué bueno que haya estos valientes, cabrón, porque Yo no me animaba, cabrón. Pero sí. Dices, ¿qué? Pero qué culero soy, cabrón. Pero qué bueno que están ahí los Masters.
Pero eso ha sido además rapidísimo, porque si vuelvo otra vez a la conversación que tuvimos hace un tiempo, ahora la polarización general, ¡pum! O sea, ya hay temas que no puedes ya discutir sin que luego alguien te clasifique de que estás defendiendo la otra postura. Y eso, sí, eso, o sea, se me hace peligroso.
Se dificulta ya la conversación porque en todo momento puede ser interrumpida por alguien que ya se molestó, por alguien que te va a señalar tu discurso, porque está cayendo en una cosa detestable. Entonces, o sea, entonces ya te tienes que poner ahí, entonces más bien a defender por qué dijiste tal palabra o tal chiste, ta madre, o sea, no tiene fin.
Sí, es verdad, ¿eh? Porque ahí también los elementos de discusión se anulan tan fácil con que luego te empiezan a decir que eres el tío... No, ya, viejo rancio, tío.
No me recuerdes ese incidente.
No, pero es que también me lo han dicho.
Y a mí también.
Chistes de tío anciano, viejos rancios que siguen haciendo sus tiras cómicas, que ya nomás les interesan a los. Y sí me di cuenta ahora en Los Ángeles, porque rifé uno de mis libros, hablamos sobre la familia, y rifé uno de mis libros con que me dijeran. Tres miembros de la familia Robinson de Perdidos en el Espacio. Y todo el mundo dijo, oye, no, le estás dando el premio nomás a los de 60 para arriba.
Nomás a los viejos rancios.
Dije, pero hay una serie en Netflix de Perdidos en el Espacio y son los mismos personas. Nadie sabía de esa pinche serie, nadie sabe nada. Y a los jóvenes lo que necesitan es hablar de lo que ven ahorita, que es nada en la tele, que es como todo lo que hay en los podcasts o en las cosas alternativas, porque... Ciertamente cuando yo les decía, las nuevas generaciones están viendo todavía Telemundo y chistes de escuelitas donde sale un señor con bigotes de alumno y chavitas con minifalda, que ese es un humor súper chafa de Telemundo, de Univisión, claro. Me dicen, no, es que mis hijos ya ni siquiera ven eso, ya todo está en TikTok, todo está en Instagram y son otros humores...
Por ejemplo, a mi hijo, el de Cristóbal, el de 10 años, ya es raro que quiera ver un programa completo de nada, o sea, ni siquiera de alguna serie que le guste de anime y eso, o sea, él quiere estar bien, bueno, ahí sí me identifico, o sea, pura pedacera ya andamos.
Sí, yo tengo hijas de 12 y 10 años, entonces por ahí me doy cuenta de que a partir del uso de la tecnología puede que venga un rompimiento generacional brutísimo, enorme, que todavía no nos damos cuenta de eso, o puede que sea conciliador, en estos momentos no lo podemos saber, pero creo que el rollo de haber nacido con teléfono y estar en redes sociales todo el tiempo y eso... Pues tendrá un impacto a nivel social del cual todavía no nos damos cuenta.
Sí, exactamente. Estamos metidos ya ahorita en el mero centro del remolino. ¿Y quién sabe qué va a pasar, cabrón?
Yo sí tengo, de verdad, sí soy muy fan del TikTok. Y tengo una cuenta de TikTok para poner ahí mis doblajes o lo que sea. Pero sí me doy cuenta que hay unas verdaderas joyas de como de gag, o sea, que duran nada y que cumplen muy bien con el cometido de que se te hace creativo, con pocos recursos, bien filmado, bien hecho. Luego te das cuenta que hay humoristas que manejan ya un rollo que puede ser escatológico, puede ser, o sea, rompen muchas cosas súper fuertes, pero lo hacen bien.
Sí.
Chavos que imitan a las tías de que siempre tenemos las tías, pero ellos traen barbas y demás.
No, sí, hay mucho talento, cabrón. Sí. O sea, te iba a mandar hace rato uno, pues, o sea, también ya se han hecho unos artistas de esto que le llaman el lip sync, ¿verdad? Como de usar audios y ellos hacen la actuación de los audios. Hay unas verdaderas joyas, cabrón.
Sí, yo me pregunto nada más de cuántas de esas joyitas, o sea, si cuánta paja hay para encontrar, digamos, esos diamantes.
También, cabrón. Yo ahí voy a estar, aunque pasen horas o días.
Pero te voy a decir, cabrón. Chuy, entre más como que vas poniéndole, y de veras, de experiencia, corazoncito a las cosas que te gustan, el algoritmo te va mostrando, que es lo que yo le decía a Chema cuando estaba, ¿por qué me salen tantas nalgonas en esta cosa? Dice, pues el algoritmo, papá, le das mucha
cuidado, corazón, señor.
Claro.
Disimúlele, señor.
Entre más te vaya gustando la comedia que te está gustando fina, o sea, hay un gag que me encanta, como diría una chava súper guapa, así que llega y está poniéndole como capsu a la hamburguesa, y ya sabes la pinche capsu cómo hace, ¿no? No, así. Entonces ya se sigue y luego sigue un cuate y le pone capsu y no se oye nada. Y luego empieza el cuate a oler y ve a su zapato a ver si no pisó mierda o lo que sea y se sigue. En realidad se había pedorreado la vieja mientras aprovechaba el rollo. Entonces esas cosas, cabrón, son muy buenas de cositas de nada y ya te quedas hasta contento con que habías visto la comedia de Chaplin más buena. Porque todo el día estás acordándote de ese gag, cabrón.
Yo me doy cuenta que me empiezan a llegar muchos pleitos, o sea, tanto profesionales de madrazos como callejeros, o sea, me llegan muchos, no sé por qué. también nalgonas, la verdad, también. Luego, animalitos rescatados, un chingo, cabrón, o sea, escenas ahí o animales poniendo en peligro a la gente, son varios géneros, ¿no?, que uno se va haciendo aficionado.
¿Pero cuánto tiempo se quedan clavados ahí? O sea, ¿tienen como una especie de autocontrol? No, pues voy a estar media hora nomás.
Yo digo, 2 días, y luego ya le paro.
No, es que te enyerbas, como dicen en el rancho, te enyerbas ahí viendo, y le sigues, y te salen buenos. Y tengo mi teoría que en la noche se ponen los mejores. Entonces, si ya te das una desvelada y dices, a ver, ya fuiste a hacer pipí, regresas. ¿Qué horas son? Ay, todavía son las 3, no mames.
Y 2 horas te chingas ahí.
¿Qué hay en TikTok? No.
Pero entonces, ¿cuál sería el mejor antídoto contra el TikTok? Ver una película, ponerse un disco. A ver, ¿desde cuándo? Y ustedes que son fans del progresivo, todavía tienen tiempo y dicen, me voy a poner acá mi disco de Can.
Exactamente. Qué mal pedo, cabrón.
Acabo de poner la semana pasada enterito Close to the Edge y Frágil de Yes.
Sí, son buenos.
Y son buenísimos, cabrón. Entonces, pero así de la Roundabout hasta la que terminas toda seguidita, nada de. Y luego Close to the Edge, ¿no?
Sí, son muy buenos.
¿Qué es el rollo de la pedacería, como dices tú, Gis? Porque pues el Spotify o estas nuevas plataformas, pues ya son de la rola, no es del disco, ¿no? Sí, ya que estamos hablando de charlas de viejitos, a mí yo sí echo de menos como el rollo de oír todo un disco, ¿no? Sí. Y esta ceremonia, este ritual, como hablando de películas en Almost Famous, ¿se acuerdan de cuando la hermana, creo que le pone uno de The Who al chavito, le dice, vas a saber, cabrón, lo que es esto, te voy a poner un disco y va a cambiar tu vida, y cambia su vida? Ese tipo de rollos con mis hijas, que tienen más o menos la edad de sus hijos y así, Me da cosa perder esa oportunidad, ese legado, ¿no? Como pasar la antorcha del conocimiento musical a través de un disco completo. Porque ya oyes rolas nada más.
¿Cómo no? Se está yendo la capacidad de atención, y me incluyo. O sea, ya estamos en el puro zapping, cabrón.
Sí, sí, sí. Pero tienes razón en eso que dices, que realmente no hay ya como esta idea del concepto de un disco. Porque en Spotify lo que importa ya ahorita es que te escuchen con, ¿no? Te dan el adelanto del nuevo disco, pero es una muy buena rola, pero ya no pelas lo demás, porque ya te gustó esa tanto que la vuelves a poner, pero no, nunca te esperaste a ver todo el disco, porque ya te lo dan, como ya está peladito y en la boca ya no lo oyes. Y antes era ir a la Manzana Verde, que era acá en Guadalajara, agarrabas el disco, le quitabas el plástico, veías la letra, le ponías el disco lado A y luego lado B, y lo oías como con un lápiz y una libreta para saber cuál es el que te gustó, por qué, qué letra.
Sí, hasta le avisabas a tus amigos, ¿no? De que ya conseguí, o sea.
Sí, claro. Claro, o no sé, a mí me tocó mucho cassette también, ¿no? Y algún amigo iba a Estados Unidos y entonces justo había salido el nuevo In Excess y lo traía y nos juntábamos varios, ponlo, ¿no?
Sí, y el que venía de fuera con material era el héroe.
Claro.
Acabas de decir un grupo que lo estoy redescubriendo que me gustaba, pero como que lo olvidé, In Excess. ¡Qué buenos son, cabrón!
Sí, muy buenos, muy buenos. La verdad fue una pena pues, que se haya muerto Michael Hutchence y además pues una situación medio desagradable, puñetero. Salió un documental que no he podido ver porque no lo he encontrado en ningún lado, porque dicen que está muy bien, sobre Michael Hutchence. Hay que buscarlo, sí.
Pero él se murió como sin querer, se le fue el rollo con la onda de ahorcarse y...
Sí, sofisticado, ¿no? Es un poco como David Carradine, ¿no?
Exactamente, también, el de Kung Fu, exactamente, sí.
Sí, wow, ¿no? Con...
Tan bueno que es una puñeta así normal, hombre, ya. ¿Para qué tanta?
Sí, hombre. ¿Para qué le andan buscando? Revista, o sea, tu revista y ya, y Bacenol.
Me voy a amarrar de un tanque de gas, voy a soltar un poco de gas para que sentir como que me voy en mareando. Sí, no mames.
Te voy a soltar por ahí un perro bravo para que haya adrenalina en el ambiente. O sea, no, tranquilo, una puñeta normal, hombre.
Sí, cara.
Voy a ponerme Nutella ahí en el miembro. No, y un perro bravo. No, por favor.
Un demonio de Tasmania, sí. Sí, no. No, y es muy triste cómo se murió, y aparte, creo que la anduvo con la chava de Bob Geldof.
Sí,
¿no?
eso es
famoso. Sí, o sea, ese además todo un rollo ahí medio de ola de rockeros.
¿Quién era? ¿Era un modelo o algo así? O
sí, y que creo que luego se suicidó, o sea, es como una tragedia tras otra pegándose en este mundo rockerillo de
ella se suicidó, ¿verdad? Ella.
Sí, creo que después se suicidó.
Sí, muy muy rara, y ahí como Geldof quedó medio mal, porque se veía que era medio tóxico el cabrón.
Sí.
Entonces sí, ya había oído yo ese documental, hay que verlo, porque sí, puede ser que esté interesante. ¿Qué onda? ¿Qué piensas de eso, precisamente los documentales? Fíjate, Chuy, que te voy a platicar algo, ahorita terminando en el WhatsApp te voy a mandar un tráiler. En la pandemia, mientras estábamos platicando, aquí Inés, mi hija, tenía un novio director de cine, pero sobre todo es muy buen editor. Y lo agarró la pandemia aquí, entonces pues se tuvo que quedar 6 meses aquí en la casa. Y la verdad me cae muy bien, Demián. Y de repente me pedían luces y me pedían como tripiés que tenía yo por ahí de la cuando comunicación y la chingada. Porque hicieron una película, un corto.
Órale,
no mames, Chuy, salen mis hijos actuando, cabrón.
¿Ah,
qué
sí?
Buena onda. Y la neta, o sea, filmada aquí en mi casa, tu casa, mi casa.
Mi casa,
te voy a pasar para que veas el tráiler y hasta hay un póster y salen mis dos hijos actuando, cabrón. Y va a estar en un festival en Francia y luego en Alemania de cortometraje.
Órale, ¿pero es documental?
Es un cortito de miedo, ficción. De terror.
Ah, mira. Además, que vaya género que se le escogieron. A mí me gusta, es un género que bueno, he alimentado y sigo alimentando, porque tengo muchos amigos de mi edad que en algún momento, como si hubiera sido la coca, dijeron, no, yo ya el terror ya no le hago, ¿no?
Yo soy eso.
¿Y pues, por qué?
No, his sí le sigue gustando mucho.
Sí, o sea, pero fue mucho a través de que a mis hijos les empezó a gustar las películas de miedo. Entonces me volví a meter y hemos encontrado cosas buenas.
A mí me afectan muchísimo. Y eso que yo fui el primero, ahí te va, y eso sí me pongo la medalla, que les puse Masacre en Cadena a todos mis compañeros de la escuela en VHS, cabrón. Y me la regaló Guillermo del Toro en VHS y la vimos. Y yo la volví a ver con otro grupo. Voy a invitar a otros, vamos a ver Masacre en Cadena. Y había amigos que me decían, oye, me duele la panza, cabrón. Qué horrible cosa, ¿por qué me pusiste esto? Y la decía, yo no sé, maricas, aguanten. Y ahora yo soy el marica, ya no quiero ver nada. Es verdad, además, me afecta.
Esa película no es nada fresa, pero... No. O sea, ¿por qué, Trino? Porque... tengo amigos que lo dejaron, pero porque me dicen, es que un día me pasó esto. O un día... Tuve una pesadilla, la peor de mi vida. ¿Te pasó algo así? ¿Que dijiste ya no más? ¿O simplemente un día viste una...?
Como que empecé a apreciar mucho mis horas de sueño sin estar soñando. O sea, me afectan mucho las películas que me impresionan porque en la noche despierto por pesadillas. O sea, sí me afectan.
¿Y crees que va a llegar un vampiro?
No, porque las cosas que me dan más miedo son las cosas como... Más que sobrenaturales, como de asesinos y de... O sea, esto de Masacre en Cadena, de que vas a Totorico el Alto y ahí te paras en un lugar y ahí te llega Leatherface con una sierra.
Oye, sí, a Toto es buen lugar para que haya un asesino serial, cabrón.
O, por ejemplo, agarras una gomita de estas buenas de mota que ahora me surtí y te vas a un Target de shopping Y de repente en el Target, con esto que sí te puede pasar con la Moïse, es que empiezas a ver colores y todo muy bien, pero de repente empiezo a ver que hay muchísimas gentes, todos mexicanos, y entonces empiezo a pensar, no mames, ya soy parte de una onda de que va a venir un gringo ahorita de esos con chamarras de militar, con una metralleta, y nos van a rociar a todos porque todos somos prietos mexicanos. Y empecé, sí, ya me quiero ir de
hacer
aquí.
Hacer una limpia racial.
Y eso es porque veo esas películas, ¿me entiendes? Por eso.
Ya, sí te entiendo. O sea, mi hija, la mayor, está como ahora muy metida en ese rollo.
¿Ah, sí?
Y ya le di, sí, muy, muy, ¿no? Y cada viernes queda con una amiga y le van subiendo al nivel. Yo digo, cuidado con eso.
Oye, no, pues luego venos pasando algunas de las que veas, no, que están bien.
Yo ya le dije, mira, cuando veas El Exorcista, para empezar, y luego La Bruja de Blair, que para mí siguen siendo de las más fuertes con respecto al género de horror, entonces ya hablamos, ¿no? Porque sí son películas muy inquietantes.
La Bruja de Blair, tienes toda la razón, porque maneja esta cosa de que en realidad no estás viendo nada, ¿no? Que eso me encanta. Que tenía un poco Alien la primera, que hasta te decepciona un poquito ya verlo de cuerpo entero al mono cuando ya está en la puerta y Sigourney Weaver ahí.
Sí, porque antes nomás veías como la baba, ¿verdad? Por ejemplo, así, claro, en un pasillo, decías, ¡ay, aquí viene!
Que creo es el gran éxito de Tiburón de Spielberg, ¿no?
Exactamente, como era tan chafa.
Sí, era tan chafa que dijo, el monstruo lo tengo que ocultar lo más que pueda.
Sí, sí.
Y entonces todo es psicológico, todo es tu cabeza, ¿no? Y es un controlador. Spielberg es maneja también las emociones, me parece, en general en sus películas, que te va llevando siempre para donde quiere, incluyendo en Tiburón.
Oye, pero a ver, ahorita que mencionar, porque a mí también sí me cuesta algo de trabajo, en general, como que termino un poco enfadado cuando salen monstruos, ciertamente. Pero ¿cuáles serían de las películas recientes algún buen monstruo?
A ver, déjame pensar.
¿Te acuerdas ese monstruo de Posesión de Isabella Gianni?
Ah, bueno, buenísimo.
Ah, ese está bueno.
Como una especie de calamar, ¿verdad? Una cosa así rarísima. Casi.
A mí como es una mezcla de... Es una especie de homenaje a las películas que nosotros vimos en 80s y 90s, puede ser. A mí me gustan los de la serie de Stranger Things. Los monstruos que están ahí me parece que están bien hechos.
Ah, ¿no? Es cierto. Sí, están,
bueno,
padres.
Fíjate, y a mí en general son como padres. Que tengo una debilidad, es de mis aficiones ahí dentro del género. Me gustan los zombies, cabrón. Entonces siempre estoy comparando unos zombies con otros de otras películas. Acabo de ver la de, creo que es de hace ya varios años, la del tren a Busan, creo que es
coreano. Qué bueno, sí, es muy
no
buena.
No manches, es una montaña rusa de zombies, cabrón.
O sea. Oye, fíjate, lo curioso es que terminando ahorita este chat, este Zoom, este programa, me van a entrevistar me hablaron de San Francisco, porque van a pasar nuestra película del Santos en un festival de zombies. Es de zombies, entonces la primera directora del festival, ahí conoció a otros latinos que le dijeron, no maestra, la animación que habla de zombies, pero mexicanos, es El Santos contra la Tetona Mendoza.
¡Ey, entonces, qué buen gas!
Me pidió el dato de Anima, de los del estudio, y le mandaron la copia con subtítulos en inglés, la van a proyectar en medianoche, y antes de ahí van a sacar nomás una entrevista así rápida conmigo, porque me dijeron que si Gis también participaba, pero creo que tenía que ser así como hoy y
pero Trino les dijo, no, la película es mía, o sea, que no tuvo nada que ver.
No, le voy a dar su crédito al señor Pelón, claro, muy bien. Pero les dije, pero como sí les gustó, ella tiene la idea de que nos van a invitar a él y a mí a un próximo festival que ella tiene de animación de animación de terror, y lo están incluyendo en esa. Que yo digo, no es de terror, pero como tiene zombies...
Claro.
Va a ser para el desempance, como dicen, ¿verdad? Ya que te zumbes las perras, ya sí. Es el Santos.
Sí, sí.
Está buenísimo, porque además los zombies son de los monstruos favoritos, digamos, ¿no? Que tienen una cantidad de de documentos cinematográficos, bueno, sí, inagotable, ¿no?
Porque sí, los zombies, en realidad lo que tienes miedo de eso, Chuy, es que los zombies pueden ser tu tía, Gladys, que se hizo zombie y luego ya es mala. Tía, ¿por qué?
Sí, cabrón? No, o sea, incluso es de los momentos de horror siempre en las películas de zombies, de que ya tu mamá es zombie, cabrón. No, sí. O sea, dices, qué mala onda, cabrón.
Sí, que eso, a mí la de Last of Us me fascinó, cabrón, porque...
Ah, está muy bien, claro.
Es una especie de zombie hongo, o sea, sí, que sí, es un hongo, una... ¿cómo se dice?
¿Espora?
¿Asporas son? Se espora. Les llama. Que se les hacen y se les van como metiendo, que es lo que realmente hacen los hongos con otros hongos, que los van quitando el cerebro, ¿no?
De hecho, creo que con algunos insectos como las hormigas también los dominan. Es muy inquietante como la premisa de The Last of Us. Ahora que estuve en Satélite, porque de ahí es de toda mi familia, pasamos por unos pirules y estaban de este color, de este color como anaranjado que tienen The Last of Us, los zombies. Ya ves que ahí tienen unos que tienen como la cabeza en vez de cerebro, ese hongo. Muy inquietante. Luego pensé The Last of Us. Sí. Y era un hongo del árbol. Sí, espero que no sea la próxima pandemia, porque ahí sí está cañón. Ahí sí
hay que perderle el respeto al hongo.
Exacto.
Ay, eso, ahorita que estamos hablando de series y demás, yo creo que va a afectar, Chuy, muy cabrón lo de la huelga, ¿no crees? O sea, ahí, no sé si estás como enterado bien del rollo, pero ahora que fui a Los Ángeles me platicaban que el pedo realmente grande es que Disney y Netflix son los que son los ojetes.
Ya, sí. Sí, eso es, yo había escuchado también eso, y por lo, parece que no va a tener una salida próximamente el asunto, no todos los talk shows. Se juntaron algunos, pues, de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, creo que tienen un podcast con creo que Conan O'Brien, no me acuerdo. Pero
Conan todos y con estos... Colbert, ¿no? Con Stephen Colbert, sí.
Exacto. De plano, pues ya están haciendo, por otro lado, sus shows. Y a mí el que me gusta es uno que se llama Bill Maher.
Sí.
Que está en HBO. Él tiene un podcast que se llama Club Random, que es, como él es políticamente incorrecto, me gusta
así
más.
Así se llamaba un programa que tenía antes. Politically incorrect.
Exacto.
Llamaba, fíjate, Maher. O sea, Bill Maher, ¿verdad? Es que justo he estado viendo ahí declaraciones de él en Twitter, porque como él de pronto tomando la decisión de que dice, no, pues, o sea, sí apoyo el movimiento, pero pues esto está estancado y hay que seguirle de alguna manera. Entonces como que empiezan a haber esas tensiones, ¿verdad?
Y tiene este podcast y tiene unos invitados de lujo y el último es Julian Lennon, por ejemplo. Entonces está padrísimo porque... Es tanto los dos chupando, él está fumando mota y empiezan a hablar de, no de política, de muchas cosas, ¿no? Pero es como totalmente libre y es muy, muy entretenido.
Sí, y lo estaban acusando a Bill Maher de eso precisamente, lo estaba leyendo, pero eso está buenísimo, creo que él siempre va como un pasito adelante.
O sea, de que le valió y empezó a hacer cosas, ¿o qué?
Exactamente, exactamente.
Lo que pasa es que él fue siempre defensor absoluto de la primera enmienda de Estados Unidos, de la libertad de expresión por encima de cualquier cosa. Entonces, él critica mucho lo que él llama izquierda liberal, pues que están censurando libros, que están censurando la comedia. Y él dice, yo toda la vida he sido liberal y demócrata y ahora me quieren tachar de conservador porque no apoyo estas cuestiones, ¿no? Volviendo al tema de cómo está polarizado todo ese discurso, está cañón.
Sí, eso está muy muy cabrón. La polarización nos ha dado un poquito en la torre en muchos sentidos para la expresión. Pero, híjole, Michu, ya nos quedan 2 minutos y yo tenía más preguntas, cabrón. Ahorita estoy viendo que nuestro productor nos dice 2 minutos para terminar. Me gustaría esto siguiera en otro, no que pase una pandemia en la chingada, sino como en a lo mejor en un mes, Chuy.
Encantadísimo, y además ahí ya le puedo pasar al Gis un poco de información de su hijo, de cómo lo está pasando por acá.
Sí,
y
te lo encargo mucho, por favor, está un poco descarriado, cabrón.
Ya, aquí lo controlamos.
Estaría padre, Chuy, tenerte en un mes más o menos, mes y cachito por ahí, cuando ya vaya a empezar el frío en Berlín, y para que tengas algo entretenerte y no estés triste. No, yo sé que estás contento, está tu hija, está tu mujer, todo el rollo.
No, sí, le escarbamos un poco más este rollo, pues, del woke y de las películas actuales. Sí, creo que hay mucha carnita ahí por azar, la verdad, ¿no? Está interesante.
Te agradezco mucho, Chuy.
Por nada.
Muchas gracias, maestro.
¿Qué estás haciendo ahorita, nomás antes de terminar, para que nos platiques? ¿Qué
pues
haces?
Estoy en asuntos culturales ahí en México. Estamos ahí en la embajada asistiendo a cultura. al agregado cultural Asisto, y estamos moviendo cosas, pues también pues para que en México
ya
tenga.
Ya nos invitarán, pues.
Claro, sí, hay que hacer, hay que mover pues todo lo que los nuestros mexicanos hacen en otros lados, y es lo que tratamos de hacer.
Vamos necesitan. A ir, vamos a acabar yendo al Oktoberfest, pero del año que entra, a probar cerveza.
Sí, a que yo los paseo, sí voy, pues, ya les okay. dije, nada más avisen.
Órale, mil gracias, cabrón, mil gracias.
Muchas gracias, gracias, compañeros. Gracias en la producción a Gabo Casillas, al señor Guara, señor Pelón, pues despide esta emisión.
No, pues un placer, y choreros, espero que estén todos con su conciencia woke muy afinada, que no los cancelen, por favor, cuídense mucho.
Sí, no se puñetien con una cuerda la garganta, eso no está padre, ¿eh?
No funciona.
Entreguen su cerebro a los zombies, ya, punto, adiós.
Hasta la próxima.